Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 21 de enero de 2024, titulado Fieles a la Palabra, basado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Cuando las personas son conscientes de que van a morir, cuando su propia muerte en cuestión de semanas o meses se vuelve algo inminente, sus mentes se enfocan en lo que es más importante para ellos. Pueden pensar en parte en su legado. Pueden pensar en cómo les gustaría que fueran las cosas, en esos ámbitos que les preocupan después de que ya no estén. Sus mentes se enfocan o se concentran. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, desea que su empresa Blue Origin algún día pueda poblar el sistema solar. Sabe que no vivirá para ver ese día, pero su deseo para que su compañía es que persigan este objetivo después de su muerte. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo sabe que su muerte es inminente. Poco después del pasaje que nos ocupa esta noche, él dice, porque ya estoy siendo derramado como libación, y ha llegado el tiempo de mi partida. La mente de Pablo se ha concentrado por la realidad de que no le queda mucho tiempo de vida. Está muriendo, y no pasará mucho tiempo antes de que pase de esta vida terrenal a la presencia de Dios. Y una de sus grandes preocupaciones en toda esta carta es exhortar a Timoteo a ser fiel en llevar a cabo la obra. Particularmente en este momento de la vida de Timoteo, Pablo tiene una preocupación por la iglesia en Éfeso, donde Timoteo tiene su sede. Y nuestro pasaje de hoy nos revela lo que era prominente en la mente de Pablo, lo que era de suma importancia, lo que él deseaba que Timoteo mantuviera al frente y al centro, lo que Timoteo nunca debe perder de vista, a lo que debe entregarnos la vida. Está justo ahí en el versículo 2. Se da el mandato de predicar la palabra, ser fiel a la palabra. El apóstol Pablo escribe a su asistente apostólico, su pródigo, su aprendiz. Él le está escribiendo a un obrero evangélico de tiempo completo, por lo que este pasaje es más naturalmente aplicable a los pastores, a los ancianos y a cualquiera que se dedique al ministerio de tiempo completo, a cualquiera que esté involucrado en el liderazgo de la iglesia. Pero esto no quiere decir que no haya aplicación aquí para todos los cristianos. Las palabras de Pablo nos enseñan a todos lo que debemos buscar en una iglesia. Nos ayuda a entender cuáles deben ser las prioridades en una iglesia. Nos enseñará cuáles deben ser nuestras oraciones por los pastores, ancianos y aquellos que enseñan en la iglesia. Y esto no quiere decir que no haya una aplicación directa a la vida individual del cristiano. Cristiano, en tu vida y todas las prioridades que compiten entre sí, todas las cosas que consideras valiosas y queridas, ¿dónde encaja la principal preocupación de Pablo por la palabra de Dios? Es posible que no todos seamos llamados a predicar, pero todos estamos llamados a ser fieles a la palabra de Dios. Consideraremos estos cuatro versículos bajo tres encabezados. En primer lugar, la solemne preparación del cargo. Segundo, el encargo mismo, predicar la palabra. Y tercero, las razones del cargo. La solemne preparación del cargo. Al final del capítulo 3, Pablo acaba de exponer la gran importancia de las Escrituras. Le ha recordado a Timoteo cómo fueron las Escrituras las que lo hicieron sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es cierto no solo para Timoteo, sino para todos los cristianos. Nadie viene a la fe sin la palabra de Dios. Pablo hace esto explícito en Romanos 10, cuando dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien les predique? Y un poco más adelante dice, así que la fe viene de oír y oír a través de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, hace sabio para la salvación. No solo eso, Pablo en el capítulo 3, versículo 16, continúa diciendo que las escrituras que son inspiradas por Dios, autores humanos, sí, con el Espíritu de Dios obrando simultáneamente de tal manera que esos autores humanos, sin que sus voluntades sean violadas, escriben exactamente lo que Dios quiere que escriban. Estas palabras inspiradas por Dios son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios no solo hace sabio para la salvación, sino que es esencial para la vida cristiana después de la conversión. El resto de la vida del cristiano debe ser vivida por la palabra de Dios. El obrero evangélico de tiempo completo estará completo, estará equipado para toda buena obra, si mira a las Escrituras. Pablo expone estas cosas al final del capítulo 3 y muy naturalmente pasa a encargar a Timoteo de ser fiel en predicar la palabra. Esa palabra, encargar, que es lo más cercano traducido a to charge en inglés, que se encuentra en el versículo 1, no es una que usamos comúnmente en el sentido de en que Pablo la está usando aquí. Se nos carga o cobra o encarga dinero por bienes y servicios. En un tribunal de justicia alguien puede ser acusado o cargado o encargado de un delito. El encargo de Pablo es una transferencia de una responsabilidad solemne. Pablo en su carta le ha dado instrucciones a Timoteo. Pablo ha exhortado en ocasiones a Timoteo. Él ha mandado a Timoteo. Más adelante en la carta hará lo que podríamos llamar una petición a Timoteo. Véase el versículo 9 de nuestro capítulo 4. Esfuérzate por venir pronto a mí. Pero solo aquí, en esta carta, encarga o carga a Timoteo. Hay una seriedad, un peso, una advertencia implícita contra el rehuir la orden. Todo asociado con la palabra encargar. Pablo, antes de dar la acusación o dar el encargo, añade peso a este encargo, enumerando factores adicionales. Lo hizo en dos ocasiones en su primera carta, pero los factores que añade aquí son más importantes que los que se encuentran en Primera de Timoteo. Ellos son, en primer lugar, mire el versículo 1, te encomiendo o encargo en la presencia de Dios. En segundo lugar, en la presencia de Cristo Jesús, quien, como usted sabe, Timoteo, juzgará un día a los vivos y a los muertos. En tercer lugar, les encargo por la venida de Cristo. Un día aparecerá entre los hombres y mujeres en majestad y poder. Y en cuarto lugar, les encargo por su reino, que ya ha llegado, pero que espera su consumación final. Por el reino de Cristo, Timoteo, que es un reino inconmovible, permanente, eterno, maravilloso. Por estas cosas, Timoteo, te encargo. Sí, Timoteo, estás encontrando difícil el ministerio. Sí, Timoteo, hay quienes no te ven como una autoridad debido a tu edad. Sí, Timoteo, la tentación de retroceder es grande. Sí, Timoteo, el ministerio a veces puede ser absolutamente aplastante, especialmente cuando te enfrentas a falsos maestros. Sí, Timoteo, serás movido a veces a, como está en el capítulo 1, versículo 4, a lágrimas. Pero quita los ojos de estas cosas. Date cuenta de que estás en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo Jesús. Considera que Cristo regresará y juzgará a los vivos y a los muertos. Considera que un día su reino será establecido en toda su gloria. Y predica la palabra. Sé fiel con la palabra. Ese es el encargo de Pablo a Timoteo y forma la base de nuestro segundo encabezamiento. El encargo en sí, predicar la palabra. No es un encargo complicado de entender para Timoteo. Timoteo sabe que la palabra predicar significa proclamar. Él debe decirlo. Él es para anunciar. Es un acto que no debe tener remordimientos. Predicar implicará que Timoteo inste a sus oyentes a aceptar el mensaje. Predicar implicará que Timoteo advierta de las consecuencias de no aceptar el mensaje. Predicar es hablar en monólogo. No es un diálogo entre el predicador y los oyentes. Nuestros aprendices del ministerio o discípulos estaban explorando este concepto a través de un libro a principio de esta semana. Hay algunos que dirían que el sermón, el acto de predicar, ya no es relevante ni efectivo en nuestros días modernos. Mucho más efectivo sería un diálogo. Iteración, una ida y vuelta, un tiempo de preguntas y respuestas. Ciertamente hay un tiempo y un lugar para ello, pero hay una razón en un monólogo. Es apropiado que alguien hable y todos, incluyendo al predicador en cierto sentido, escuchen. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que se está predicando. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es la autoridad, nosotros somos los que debemos escuchar y someternos. Cuando un predicador predica fielmente la palabra de Dios, hay una corrección en escuchar y obedecer. Permítame citar al autor de los discípulos del ministerio y lo que también yo estaba leyendo. Dice, en esta cultura antiautoridad es especialmente apropiado que nos reunamos y escuchemos a alguien que está en el lugar de Dios, dándonos su palabra, es decir, la de Dios, mientras no contribuimos a nada más que escucharla y prestarle atención. Hay un símbolo importante en este proceso en sí mismo. El sermón como monólogo, una persona hablando con otras sentadas, con la boca cerrada y los oídos abiertos, es un símbolo preciso y poderoso de nuestro estado espiritual. Una persona que habla la palabra de Dios, leyéndola y explicándola, ilustrándola y aplicándola para el beneficio de los oyentes, es una representación de la autorrevelación de Dios y de que nuestra salvación es un regalo. El encargo de Pablo a Timoteo de predicar es igual de relevante para la iglesia de hoy. ¿Qué es, cristiano, lo que deseas para la iglesia Harper? Es posible que tengas muchos deseos buenos e importantes para ella, pero si tus deseos están en línea con los de Pablo, ¿no será el deseo principal que aquellos que se paren en este púlpito domingo tras domingo sean predicadores de la palabra? Fiel a la palabra. ¿Qué es, cristiano, lo que buscas en una iglesia? ¿Cómo decides a qué iglesia asistir? Si sigues adelante, ¿qué criterios usarás para seleccionar una iglesia para adorar? Hay muchas cosas buenas e importantes, pero si sus prioridades están alineadas con las de Pablo, ¿no será la prioridad principal que la palabra sea predicada correctamente? Cristiano, ¿oras para que la palabra de Dios sea predicada fielmente en la iglesia Harper? ¿Por qué Pablo encarga o carga a Timoteo tan solemnemente? ¿Por qué está esto en la parte superior de su lista mientras se enfrenta a su propia muerte? Es porque la palabra de Dios nos habla de Dios, expone la gloria de Dios, su majestad, su santidad, su amor, expone lo que Dios requiere de nosotros y nuestro terrible y espantoso estado como pecadores. Establece la verdad de que nuestro pecado involucra, o invoca más bien dicho, la ira de Dios y que merecemos la eternidad en el infierno. Presenta a Jesucristo como el único Salvador, el magnífico Salvador que es. Establece cómo es por la fe y sólo por la fe que somos salvos. Establece cómo debemos vivir como cristianos. Establece cómo debe ser la iglesia. Expone nuestra gran y segura esperanza de vida en la presencia de Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta es la razón por la que Pablo le ordena a Timoteo con solemnidad, predica la palabra. Pablo exhorta a Timoteo en cómo debe hacer esto. Todavía estamos en el versículo 2. Estén preparados a tiempo y fuera de tiempo. Prediquen pues la palabra a Timoteo en aquellas épocas en que todo está bien y hay gozo en tu corazón y todo está bien con el rebaño que está bajo tu cuidado. Y predica la palabra a Timoteo cuando el mundo cede a tu alrededor, cuando experimentas la noche oscura del alma, cuando hay presiones desde dentro de la iglesia y presiones desde fuera, cuando te sientes como si estuvieras en un sartén y el calor sigue subiendo, cuando los de tu congregación se enfrentan al duelo o el diagnóstico temeroso. Sigue predicando la palabra. Así es como Dios pastoreará el rebaño. Recordemos el versículo 2. Pablo continúa: redarguir, reprender, exhortar. Hay algo de cruce en el significado de esas dos primeras palabras, pero tienen el sentido de corrección y, a veces, severa corrección. Exhortar también puede ser correctivo. A veces puede ser simplemente un fuerte estímulo para moverse en una determinada dirección. Una vez más, vivimos en una cultura hiperindividualista en la que la persona con más autoridad, la que decide lo que está bien y lo que está mal, es uno mismo. No es así para el cristiano. El cristiano tiene un agudo sentido de su pecaminosidad, de su rebeldía. Tiene una sana sospecha hacia sus deseos y voluntades. Y el cristiano debe esperar que la palabra de Dios corrija sus pensamientos y sus acciones. Debes orar para que Dios use a tu predicador para corregirte, reprenderte y exhortarte cuando sea necesario. Quiero que notemos cómo Timoteo debe redarguir, reprender y exhortar. Pablo continúa diciendo que debe hacer estas cosas, con toda paciencia y enseñanza. Se trata de un equilibrio notable por el que hay que esforzarse. Sí, Timoteo, sé valiente en tu corrección, reprensión, exhortación, pero hazlo con paciencia, con gran paciencia. Hazlo estando preparado para poco efecto inmediato. Hazlo sabiendo que tendrás que hacerlo una y otra vez. Enseña, Timoteo, señala la palabra, persuade, muestra. Hay un tipo de redarguir, reprensión, exhortación, predicación que carece de amor y paciencia y hace daño a las ovejas. El predicador debe hacer el difícil trabajo de redarguir, reprender y exhortar, pero debe hacerlo desde un lugar de confianza en Dios para transformar y debe hacerlo con paciencia, sabiendo que Dios es paciente con sus debilidades y defectos y su necesidad de corrección. Motivos del cargo. Continuaremos y concluiremos, mirando juntos los versículos 3 y 4 que nos proporcionan. Los motivos del cargo. Ya he enumerado algunas razones para el encargo de Pablo, desde un ángulo bíblico doctrinal. Pero Pablo nos da una razón en los versículos 3 y 4. Veamos los versículos 3 y 4 a modo de recordatorio. Porque viene el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza o la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí mismos maestros que satisfagan sus propias pasiones, y se apartarán de escuchar la verdad y se extraviarán en mitos. Pablo repite dos pensamientos en estos versículos. Mire el texto y sígame. Comienza del versículo 3. la gente no soportará la sana enseñanza. Eso es similar al comienzo del versículo 4. Se apartarán de escuchar la verdad. Fin del versículo 3. La comezón de los oídos los llevará a falsos maestros. Eso es similar al final del versículo 4. Se desviarán hacia los mitos o la falsedad. Así es como irá, dice Pablo. La gente se apartará de la verdad y el predicador de esa verdad, y se volverá a la falsedad como lo predicó el falso maestro. Y amigos, quiero que noten con temor qué es lo que lleva a la gente a desviarse de la verdad predicada por el heraldo de Dios y a aferrarse a la falsedad predicada por el falso maestro. Está en nuestro texto y se encuentra al final del versículo 3. Esta transición ocurre para adaptarse a sus propias pasiones o sus propios deseos. El contexto exige que estas pasiones sean pecaminosas. Es una lujuria de la que Pablo habla. La palabra a menudo tiene, pero no siempre, connotaciones sexuales. Podríamos parafrasear a Pablo diciendo, para satisfacer sus propias concupiscencias malvadas o retorcidas. La lujuria podría ser por la riqueza, o podrían ser deseos sexuales pecaminosos o retorcidos, por poner dos ejemplos. Pero fíjese en la progresión. Se sientan bajo la autoridad del predicador de Dios que anuncia la verdad. No prestan atención a las reprimendas y exhortaciones. Sus deseos y pasiones pecaminosos crecen. No se arrepienten de ello. Pero el corazón humano, por engañoso que sea, no quiere simplemente lanzarse al pecado, sino que primero quiere justificarlo para tranquilizar su conciencia. Y así encuentran a alguien que predicará un mensaje diferente. Alguien que no reprende y no exhorta. Y esto les permite adentrarse en mitos y falsedades con la conciencia encallecida. Tristemente he oído hablar de esto mismo recientemente en la vida de alguien a quien hace 10 años consideraba un cristiano sólido. Un amigo que estaba involucrado en su iglesia, involucrado en misiones, un esposo, un padre, y ha caído. Ha seguido el camino exacto que Pablo ha trazado en los versículos 3 y 4. La Biblia es verdadera y debería hacernos temblar. Debería hacer que usted y yo oremos. No caigamos. Protégenos. Abrázanos fuerte. Completa en nosotros la obra que comenzaste. Haz que luchemos contra el pecado. Haz que lo cortemos. Haz que tengamos odio por el pecado. Haznos perseverar hasta el fin. Cristiano, asegúrate en todo momento de tener un pastor que predique la palabra, porque ha llegado el momento en que puedes con solo hacer un clic en unos pocos botones encontrar un predicador llamado cristiano que fácilmente afirmará su deseo de riqueza, comodidad y facilidad con el fin principal de su vida aquí en la tierra. Hay un número creciente de los llamados predicadores cristianos que afirman lo que la Biblia consideraría deseos sexuales distorsionados. Si estás confundido con respecto a tu género, mi corazón está contigo en compasión, porque el mundo está propagado de mentiras engañosas y dañinas que han llevado a tu confusión. Y sepan que hay predicadores llamados cristianos que les darán el visto bueno con respecto al cambio de su género, si tal cosa fuera posible. Y en el proceso, esos predicadores amontonan para sí mismo la ira de Dios. Amigo, si te pican los oídos, habrá un predicador que te rascará esa picazón. Y el apóstol Pablo quiere que encuentres un predicador que sea fiel para redarguirte, reprenderte y exhortarte de la palabra de Dios con toda paciencia y enseñanza. Si el Señor en su bondad te lleva a un predicador así, presta atención a la palabra de Dios que habla. Cristiano, para terminar, permíteme decir de nuevo que este pasaje es más naturalmente aplicable a las personas que trabajan en el ministerio de tiempo completo en el contexto de una iglesia misión. Pero como hemos visto, es útil para todos nosotros a medida que buscamos entender las prioridades de la iglesia y cuál debe ser la prioridad para el pastor y por asociación para el anciano, el obrero evangélico transcultural, el líder del grupo de crecimiento. La prioridad debe ser la palabra. Es útil saber estas cosas para que podamos orar por nuestra iglesia. Solo algunos puntos de aplicación de forma individual para cerrar. Valora la palabra en tu propia vida. Apréciala, búscala. Reserva tiempo para leerla y estudiarla. Sean partícipes de la palabra de Dios. Permítame decir que Dios, en su bondad y sabiduría, ha dado una multitud de dones en su pueblo. Y hay valor en esos dones y en esas áreas de servicio, en sí mismos. Pero también creo que una iglesia que está trabajando bien tendrá personas sirviendo en cualquier momento, en cualquier número de áreas, para permitir que aquellos que Dios ha dotado en el ministerio de la palabra se dediquen a él. Ese es un principio bíblico. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: Y los doce convocaron a todos los discípulos y dijeron: No es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir las mesas. Hay valor en ello, pero una iglesia que funciona bien no tendrá a los ancianos dotados para enseñar haciéndolo y otras tareas que no le permiten priorizar la palabra predicada de forma regular. Finalmente, hay muchas cosas a las que puedes dar tu vida que son dignas y agradables a los ojos de Dios. Hay una tremenda necesidad de cristianos fieles en el lugar de trabajo. Pero permítanme animar a la generación más joven entre nosotros. ¿Podrían considerar dar su vida, su energía, su tiempo, su fuerza para convertirse en siervos de la palabra a tiempo completo? ¿Porque los jóvenes entre nosotros no deberían aspirar a ser pastores? ¿Por qué las mujeres jóvenes entre nosotras no deberían aspirar a ser obreras de mujeres u obreras del Evangelio de tiempo completo? Hay mucho aquí para quienes no es demasiado tarde para considerar entregarnos a la misión mundial a tiempo completo. La prioridad de Pablo para Timoteo es predicar la palabra. ¿Podrías orar para que la prioridad de Pablo se convierta en la tuya como vocación? Amén. Que Dios los bendiga.